Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa aquí en la Radio Universidad de Chile para comenzar a indagar nuevamente en esta búsqueda permanente de un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a don Francisco Beas ahí en el control. Vamos a comenzar el programa de hoy con una música que llegó a mis manos. Yo compré este trío de discos compactos en algún lugar del extranjero, en el que me llamó la atención. En primer lugar, yo llegué a esta tienda de discos porque normalmente busco, donde me toca estar por razones profesionales, en las ciudades que me corresponde visitar por otras actividades, busco en internet las tiendas de música que hay en la zona, en las cercanías de donde estoy parando. Y me hago un mapita y visito ordenadamente esos lugares cuando, por supuesto, me puedo dar algún tiempito fuera de estas labores. En este caso, llegué un poquito antes de la hora de apertura de esta tienda que estaba en la ciudad de Barcelona, en España. Y a pesar de que el nombre de la tienda sugería que iba a ser una tienda más bien especializada en jazz, tenía lo que nosotros también llamamos música ligera, música orquestal. Y lo que me llamó la atención fue un disco, le repito, triple, un empaque de tres discos, a muy buen precio, con música de las películas de Woody Allen, que por alguna razón elige muy bien todos estos temas, o debería yo decir en estricto rigor, elige temas orquestados o vocalizados o interpretados por grandes intérpretes, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que a mí me dejan sumamente contentos, porque una música apropiada para una película de Woody Allen es algo que se aprecia. Así es que de uno de estos discos yo extraje la melodía con la que vamos a empezar. La melodía es conocidísima, le adelanto, se llama Manhattan. Para pa pa pa, para pa 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 pa. Y quien interpreta esta melodía es Carmen Cavallaro y su orquesta. Usted, claro, pensando en Carmen Cavallaro, pensará que es una señora. No, es un caballero. Carmen Cavallaro, con ese nombre, con ese apellido. A ver, este hombre no solo fue pianista, también fue director de orquesta, tenía su orquestita, y falleció a finales de los 80, para que usted se forme una idea. Y antes de llegar él a los 80, más o menos a los 75 y algo más de edad. Sin más preámbulo, imagínese usted en una película de Woody Allen escuchando esta melodía. Carmen Cavallaro y su orquesta nos interpretan Manhattan.
Thank you.
Bonita interpretación, bonito arreglo, sencillo, acompañamiento sencillo para este Manhattan que interpretaba Carmen Cavallaro y que yo lo extraí de uno de estos discos en que se recopilan las melodías y canciones que han sido integradas en las muchísimas películas que Woody Allen ha hecho y que yo creo haberlas visto todas. Incluso, fíjese, por ahí había alguna que me faltaba porque había sido una película hecha para la televisión y en un momento, en algún viaje en alguna ciudad que creo que fue Madrid, encontré el DVD de esa película, donde sorprendentemente, fíjese, el papel principal lo hace un actor que probablemente quienes tienen ahora alrededor de unos 40 años. Bueno, la verdad es que la película que firmó Michael J. Fox, Volver al Futuro y sus secuelas, las ha visto todo el mundo. ¿Usted, don Francisco, vio Volver al Futuro? Sí, por supuesto, porque se hizo un clásico. Entonces, los que tienen 40 más, yo lo vi con mis hijos en su momento, nos transformamos en grandes admiradores de esa película y sus secuelas, con escenas inolvidables y particularmente una donde presumiblemente cuando Michael J. Fox va al pasado a reunir a sus padres para no desaparecer del mapa, él interpreta una canción de Chuck Berry y otro músico de la banda de apellido Berry llama a su primo Chuck y le muestra la canción. Entonces es un chiste interno realmente bien logrado en la película. Entonces, esta película para televisión que hizo Woody Allen, que no recuerdo el nombre en este minuto, tenía de actor principal a Michael J. Fox, que era un funcionario de segunda línea de una embajada norteamericana en algún país en el cual suceden eventos políticos interesantes. Lo más sorprendente en esa película de televisión, y usted se va a morir de ganas, señoras, señor, jóvenes amigas y amigos, de saber el nombre de la película, pero si usted ve de repente esta serie que se llama Big Bang Theory, que he comentado antes aquí en el programa, el papel de la científica que es la novia, la polola de Sheldon Cooper, que es el personaje principal, es justamente quien aparece como la heroína, la niña, la jovencita de esta película que hizo Woody Allen para la televisión. En una con una apariencia completamente distinta a la que esta actriz adopta en la serie Big Bang Theory. Partamos con los comentarios de hoy y déjeme motivarlos de la siguiente manera. En este programa, que partió aquí en la Radio Universidad de Chile por allá por el año 2003, es decir, llevamos 14 años al aire, no puedo evitar decirle que con todos los años que hice un programa del mismo formato en otra radio amiga antes de llegar acá, llevo nada menos que 27 años en radio, lo cual no deja de ser de asombrarme incluso a mí. Bueno, en estos ciclos de programas se hizo casi un lugar común, he comentado muchas veces el gran cambio que se ha producido en lo que llamamos las reglas del juego en nuestro país. No estoy hablando solamente del golpe de Estado de 1973, sino fundamentalmente con la dominación unilateral de un sector del país, representado por probablemente quienes fueron llamados como asesores en economía y los aspectos sociales, en esos momentos que finalmente dieron origen a la Constitución del 80, que muchos llaman la Constitución de Pinochet, que yo prefiero llamar más directamente la Constitución de la derecha, porque fue construida por mucha gente afín, por supuesto, a la mirada que se tenía desde ese régimen y que transformaron en reglas del juego. Piense usted que hoy día se acude casi, y el casi lo digo solo por cuidar los detalles, pero como última instancia se está recurriendo al Tribunal Constitucional, que son quienes velan porque se cumpla la Constitución, que es básicamente en su gran estructura la Constitución de 1980, a pesar de los cambios que se hicieron con posterioridad y que ha sido fruto de grandes discusiones. Bueno, la Constitución son las reglas del juego, son la referencia legal última para decidir qué es legítimo hacer. Si el procedimiento que se ha seguido es legítimo, si las reglas que se están generando están dentro de esa forma de mirar las cosas, el desarrollo, la forma de desarrollo de un país que está contenida en los elementos, decretos, componentes de la Constitución, en este caso la Constitución del 80. Eso llamamos aquí las reglas del juego. Y nosotros hemos dicho en este programa muchas veces, que eso da un marco al desarrollo económico, social y político del país. Es la referencia última. Pero lo que no comentamos normalmente aquí es cómo estas reglas que llevan operando en nuestro país por, vamos a enterar, casi 40 años con esas reglas, llevamos 37 años con esas reglas, van introduciendo comportamientos y normas en los niveles más elementales de nuestro desarrollo. Quiero comentar acerca de cómo el respeto o la falta de respeto a estas normas incluso pasan a nuestro comportamiento diario, doméstico, vecinal, municipal. Sigamos con la música. Hace poco tiempo, durante este año, visitó Chile una agrupación teatral, debería yo decir, pero que se autodenomina Cirque Eloís. Y tuve la fortuna, o más bien dicho, mi mujer tuvo la gran idea de regalar entradas a mi hijo mayor, que está en Chile, y los hijos de ellos y su mujer, y algunos de estos personajes no pudo asistir al Cirque Eloís, y yo llené la vacante. Así es que fui a un lugar de Santiago a mirar esto, que yo no tenía la menor idea de qué se trataba. Me enteré un poquitito y se trataba justamente de algo que se presenta en el escenario que lo describiría mejor, es un escenario como de teatro, es un teatro grande, donde los actores cantan y además hacen muchas acrobacias, de ahí su apelativo de circo. Nacidos en Canadá, la idea es originada en Canadá. Lo que más me llamó la atención fue que hicieron música, algunas recreaciones de músicas tradicionales y otras canciones nuevas. Y me parecieron todas muy bien interpretadas. Afortunadamente, la compañía vendía un disco compacto con todas las canciones interpretadas de la forma que estaban interpretadas en esta obra musical. Yo aquí les traigo a los miembros del Cirque Eloís que nos interpretan In the Pines.
In the pines, in the pines, where the sun never shines, and you shiver when the cold wind blows. My love, don't you
Ahí estaba esta canción In the Pines, interpretada por los miembros del Cirque Eloís, que tuvimos oportunidad de ver durante este año. Por supuesto que usted, señor, señora, y probablemente a muchos de los jóvenes amigos también, les pareció conocida la melodía. Lo que sucede es que esta melodía, que se llama originalmente Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste anoche? Parece que lo estuvieran retando a uno, ¿eh? ¿Dónde dormiste anoche? Es una canción de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1870, 1880, por ahí, y tiene muchísimas interpretaciones, y en una de esas usted ha escuchado alguna de esas interpretaciones. Los mayorcitos podrían conocer la interpretación que hizo Lead Belly, el mismo que grabó Irene Goodnight, una canción conocidísima. Los un poquito menores probablemente conocen la versión de Bob Dylan o de Pete Seeger. Luego tenemos la versión de Dolly Parton, esa intérprete de country, cuya canción más conocida en Chile probablemente haya sido 9 to 5, el mismo nombre de la película, y de hecho aparece en la película. Y los menos mayorcitos, los que hoy día tienen del orden de 35 a 45, probablemente han escuchado la versión de Nirvana para esta canción, que se conoce popularmente como In the Pines, pero que originalmente se llamó Where Did You Sleep Last Night, que le digo, canción tradicional norteamericana de finales del siglo XIX. Volvamos a los comentarios. Usted probablemente pensará, pero si usted está comentando la canción, así que también es un comentario. Sí, por supuesto, pero estoy hablando ahora de los comentarios que se supone que siguen algún hilo en este su programa Bellocino, que va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Y estaba yo recordando algo que es recursivo en este programa, que es el cambio en las reglas del juego, en las normas que rigen el quehacer diario en nuestro país, lo que se puede y lo que no se puede hacer, que están contenidas en la Constitución, que en Chile fue básicamente rediseñada en el año 1980, cuando estábamos en medio de un gobierno de fuerza. Es decir, es una Constitución concebida y aprobada, entre comillas, con la metralleta en la espalda. Pero el punto, más que enfatizar lo ilegítimo que esta Constitución podría ser o es, me gustaría hacer notar que cuando usted tiene unas reglas del juego de origen ilegítimo o al menos debatible, entonces aparecen dos cosas. En primer lugar, cuando estas reglas se van estableciendo en el tiempo, van traspasando hacia todo lo que nosotros hacemos en nuestro país. Es legítimo operar de cierta manera, aceptar la colusión de farmacias, o no aceptarla, hay que legislar de nuevo para poder oponerse a ese tipo de cosas. Incluso, fíjese, pareciese que tiene cierto grado de legitimidad esto que hacen algunos servicios públicos hoy día privatizados, donde un servicio que nosotros hemos contratado, que usamos en la vida diaria, que puede ser electricidad, que puede ser agua potable, alcantarillado, que puede ser los servicios telefónicos, de internet, de cable que usted ha contratado en su casa, cuando bajan de precio, porque algunas de estas cosas, en particular las últimas que mencioné, bajan de precio, a usted no solo no le avisan, le siguen cobrando lo mismo, y cuando usted trata de adaptarse al nuevo precio, le colocan las dificultades más enormes que se puede imaginar. Yo esto lo he experimentado en carne propia, como muchos de ustedes probablemente también lo han experimentado. Fíjese, yo estaba revisando uno de estos contratos que uno firma con estos proveedores privados, y el contrato dice que la velocidad que yo tengo contratado de internet es un plan que no tiene una velocidad, sino que tiene un nombre, que sería el plan A, B, C, en este caso el plan S. Y usted puede recibir hasta 8 mega de velocidad. Y sin embargo, alguna vez un amigo me dijo, oye, ¿por qué no verificas la velocidad que estás recibiendo? Yo estaba recibiendo 2. Y tenía contratado un plan de hasta 8. Por supuesto, llamo para protestar. Y me atiende por aquí, por acá, por allá. y de repente una señorita me dice, ¿sabe que esto es así, pero está sujeto a factibilidad técnica? Entonces dígame si es factible que yo reciba 8 en vez de 2. A ver, déjeme averiguar, papá, efectivamente en su sector se puede recibir 8. ¿Y por qué no me dan 8? ¿Por qué me dan un servicio inferior al que yo podría tener por la cantidad que estoy pagando? Ah, porque eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el departamento comercial. Y llevo como 8 o 9 días esperando que me suban esto que estoy pagando. O sea, es una cosa terrible. Y pareciera que las reglas del juego, esta maximización de ganancias privadas, no solo es legítima desde el punto de vista de las acciones que se hacen, sino también de las acciones que se omiten. En este caso, dar un buen servicio al consumidor. Pero mi punto es que sobre esta base, esta cosa llega también a la vida diaria. Y uno tiene derecho a preguntarse, ¿somos nosotros hoy día unos individuos, unos ciudadanos que implícitamente hemos aceptado estas reglas del juego donde cada uno para su santo y sálvese quien pueda? Vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte del programa. Vamos a cerrar la primera parte del programa con un hermoso tema de Doña Violeta Parra, pero interpretado para la gente de mi generación. Esta era la interpretación, probablemente más característica que la de la misma Violeta Parra. Sus hijos, Isabel y Ángel Parra, cierran la primera parte de Vellocino con Casamiento de Negros.
Todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velo.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com. Y yo estaré feliz de recibir su saludo, su comentario, su material que muchas veces nos mandan nuestros auditores y auditoras, o aunque sea nomás una señal, una palmadita en la espalda. Y por supuesto contesto todos los correos electrónicos que llegan a la dirección que ya le he contado, argosgeria@hotmail.com. Volvamos a los comentarios que estábamos haciendo en la primera parte del programa, donde en síntesis le planteaba yo, señora, señor, jóvenes amigas y amigos, que a partir del cambio de reglas del juego del año 1980 con la nueva constitución, hubo otra forma, otra referencia para juzgar lo lícito o ilícito que se podía hacer en este país. Y por lo tanto, estas cuestiones que finalmente parecían reglamentar las cosas mayores, de a poco, de a poquito, van también permeando hacia más abajo. Ahora, imagínese usted estas reglas del juego importantes, generadas de mala manera, con un régimen de fuerza, plebiscitado en una población que 7 años antes había visto la represión más grande y vivía la represión más grande que se ha observado, al menos en mis ya largos años de vida. Por supuesto, las ganas de no oponerse abiertamente a un procedimiento tan ilegítimo, tan controlado, tan ilegal o tan inmoral, le debería decir yo, podrían existir, pero nunca se manifestaron más que en lugares muy determinados. Y por supuesto, cuando pasa el tiempo, todo el mundo empieza a hablar de la necesidad del cambio, pero la verdad es que básicamente jugamos con las mismas reglas. Se pasan estas normas que uno tiene ganas de no respetar. ¿Se pasan eso a la vida diaria? Fíjese que yo creo que sí pasan a la vida diaria. Yo creo que esto del sálvese quien pueda, cada uno para su santo, y rascarse con las propias uñas, efectivamente van pasando al comportamiento en la vida diaria. Y eso es el tipo de ejemplos que le quiero dar después de escuchar la primera canción de la segunda parte del programa. Mucha gente piensa que los Bee Gees llegaron a la música con canciones como Staying Alive o Saturday Night Fever, o sea, música disco, a partir de la película del mismo nombre. Los Bee Gees, para que usted sepa, yo escuché su primer disco cuando estaba todavía en el colegio. Estoy hablando de mediados de la década de los 60, cuando un amigo norteamericano llegó con un disco de los Bee Gees desde los Estados Unidos de Norteamérica. Los primeros 3 discos de los Bee Gees son definitivamente discos más cargaditos al rock and roll, o la música que se oscila en torno a esa frecuencia. En su primer disco hay muchas canciones que claramente son seguidores de los Beatles, por ejemplo. Aquí hay una canción lentita que viene me parece que es en el tercer disco que ellos grabaron, que se llamó Horizontal. Y probablemente a usted le va a sonar esta canción. Los Bee Gees, I Started a Joke.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
My head from things that I
till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me.
Ahí estaban los Bee Gees, que muchos de ustedes estaban acostumbrados a escucharlos haciendo música disco en sus principios. Esta canción está incluida en el tercer disco que ellos grabaron y claramente podríamos decir que es un rock lento, ¿eh? Por llamarlo de alguna manera. Pero claramente es la voz de los Bee Gees, de los hermanos Gibb en esta canción en particular. Se nota en la primera voz y por supuesto también en los coros. Entre paréntesis, la forma en que se toca la guitarra aquí fue muy típica de los primeros discos de los Bee Gees, una guitarra eléctrica que suena muy, muy, no le diré sucia, pero muy poco sofisticada, si usted quiere. Eso es muy fuerte en el primer disco de los Bee Gees. Vale la pena escucharlo, ¿eh? Entre paréntesis. Sigamos con los comentarios. Yo le estaba diciendo que tenemos una forma de comportarnos en Chile que, por supuesto, tiene que ver con la forma aceptada de hacer las cosas en nuestro país. En el mundo de los negocios, por ejemplo, pareciera que esto de hacer cosas que normalmente a uno le parecerían que están reñidas con la ética es aceptable hasta que no se pruebe lo contrario, hasta que no se les pille. O sea, hacer negocios raros es lícito hasta que alguien no pone el dedo en esa llaga, no denuncie y nos hace una investigación. Piense usted que hace un tiempo Chile se integró a lo que se conoce como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD, con sus siglas en inglés, y que es una organización que comienza en los años 60. No son muchos los países que pertenecen a esta organización, entiendo que son del orden de 30 y tantos en este minuto. Su sede central está en algún lugar de Francia, cercano o en París. Y ahí la idea es favorecer las acciones que hagan crecer la economía. Ahora, ¿quiénes de ustedes han estado en Europa o los que han estudiado lo que ocurre en Europa? Una de las cosas más notables en la mayoría, si no todos los países europeos, es el comportamiento de la ciudadanía respetando las normas diarias, lo que se hace en la calle, lo que se hace al conducir un vehículo, lo que se hace en una tienda, lo que se hace en la fila de un banco, lo que se hace en la cola de un teatro y cosas por el estilo. Y muchas veces cuando aparecen índices dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en inglés es OECD porque se llama Organization for Economic Cooperation and Development. Entonces, claro, los comportamientos en el resto de los países de la OECD o de la OCDE parecieran ser algo alejados de los comportamientos que hoy día imperan en Chile. Y muchas veces cuando se citan índices de desarrollo en educación, en salud y en otras cosas, pareciera que nosotros estuviésemos muy, muy lejos de esos índices. Por ejemplo, no quiero darle ejemplos macroeconómicos, más bien quiero acercarme a otro tipo de cosas. Es tan chocante como en nuestro país, como en Chile, buena parte de las actitudes que tenemos en la vida diaria parecieran regirse más bien por esto del sálvese quien pueda, compita porque si no le van a ganar, haga trampita porque si no le van a ganar, que entre paréntesis es mi explicación de por qué muchos deportistas en diversos deportes se dopan, y la razón por la que se dopan es porque el resto se dopa, y por lo tanto si usted no ingiere estimulantes, entonces es algo así como que está compitiendo en desventaja. Entonces los estimulantes, las drogas para subir el rendimiento empiezan a ser implícitamente aceptadas porque si no se ingieren, entonces está compitiendo en desventaja con respecto a quienes sí lo consumen. Y esa es la razón por la cual en los deportes en general el sistema de vigilancia es muy represivo, porque si no fuese así, probablemente sería la norma. Para equiparar mi capacidad física, yo necesito tener los mismos estimulantes que mi competidor usa en este minuto. Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un grupo argentino que nace a finales de la década de los 80, que sigue vigente, que podría ser descrito como un grupo de música fusión, cosa que está siendo cada vez más popular inclusive en nuestro país. Yo he visto grupos realmente buenos que fusionan rock con cumbia, con otras cosas. Este grupo, claro, se llama Auténticos Decadentes. Yo le traigo aquí una canción interesantísima. Escucha a los Auténticos Decadentes entregándonos Sigue tu camino.
Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acordas que no sabes nada.
Será mejor que aprendas pronto y que te guste.
Vos corres la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón.
El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida ni la muerte. Sin mirar atrás, no busques la calma, no existe la paz. Rebélate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estirarte a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza, ve más de los pies. No le hagas a nadie lo que no quieres. Que no te importe ni la vida ni la muerte ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revélate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima.
Estaban los Auténticos Decadentes, claramente haciendo una mezcla de estilos en lo que yo describí como música fusión con Sigue tu camino. Le dije yo que este grupo se formó más o menos a finales de la década de los 80 en Buenos Aires, por supuesto, en Argentina parece que lo mencioné. Volvamos a los comentarios. Yo le estaba recordando, probablemente porque lo más seguro es que ustedes son personas informadas, que cada vez que se menciona algún índice en salud, en educación, en finanzas, en crecimiento, en porcentajes del presupuesto dedicados a los diversos ítems presupuestarios de la nación, la comparación ahora es con el resto de los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, grupo que estamos integrando desde hace algún tiempo. Y normalmente, fíjese, normalmente no quedamos bien parados. Y yo estaba sacando esta comparación estadística firme, dura, dejándola a un lado para concentrarme en otro tipo de observaciones que son de carácter más bien anecdótico en términos del comportamiento de la gente en los países de esta organización, muchos de ellos países europeos, y el comportamiento que uno observa en nuestro país. En los ejemplos que yo he elegido aquí, probablemente muchos de ustedes van a pensar, bueno, ¿será esto producto de las reglas del juego que tenemos desde el año 80? Yo honestamente no he hecho una investigación que podríamos llamar científica, haciendo un análisis de variables de manera objetiva y haciendo el análisis estadístico correspondiente, sino más bien esto tiene una base anecdótica de observación. Yo recuerdo haber contado aquí una historia en este programa en el cual, encontrándome yo en algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica, tenía que cruzar una no era una autopista exactamente, pero era una calle segregada con cuatro pistas por lado, y en el medio había una reja, y yo tenía que pasar un negocio que estaba al frente y no había forma de pasar, y de repente pensé, no debo ser el primer latinoamericano o el primer chileno que estuvo en este problema. En esa reja que hay al medio tiene que haber un hoyo, alguien tiene que haber roto esa reja para poder pasar, y efectivamente, a riesgo de mi vida, digo yo hoy día, crucé los primeros cuatro carriles cuando vi un espacio entre los automóviles, y recorriendo la reja por aquí, papá, de repente encontré efectivamente donde alguien había cortado los alambres y pude pasar al otro lado, y cuando me devolví de la misma manera. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo en ese minuto? Estaba diciendo, aquí hay un comportamiento diferenciado entre, y tal vez estereotipado, pero probablemente acostumbrado ya. Esto ocurrió en la década de los 80 o del comienzo de los 90. Ya estábamos comportándonos de esta manera que yo llamo a nivel micro, a nivel de los individuos, de manera muy, o no respetando las reglas del juego, de manera competitiva. Nosotros cruzamos la calle, fíjese, en mitad de cuadra, cosa que sería impensable en la gran mayoría de los países europeos. No se sienta ofendida, señora, señor, no se sienta ofendido, jóvenes amigos, no se sientan ofendidos, cuando yo les digo que de repente uno siente que está en Chile cuando se da cuenta que hay gente que no respeta la cola, por ejemplo, que con alguna excusa, con alguna cosa, se allega adelante y de repente intenta pasar. Es realmente asombroso cuando uno lo compara con países europeos. Yo no estoy haciendo una crítica ajena a lo que ocurre en mi país, o diciendo que somos peores o mejores. Lo único que estoy diciendo es que uno observa, por ejemplo, acá, que por una parte hay una tendencia estadística observable a que la gente bote la basura al suelo. Yo he visto gente que tira desde los automóviles basura al suelo. Usted dirá que usted no lo hace, yo se lo creo, señor, señora. Pero no cabe duda de que la cantidad de gente que lo hace es mucha. Y de repente, cuando uno va por carreteras, ve a lo largo de la carretera rumas de papeles, de pañales desechables, de todo tipo de desperdicios al costado de las carreteras. Pero al mismo tiempo, fíjese, pareciera que la cantidad de papeleros o de basureros que existen en las calles, avenidas y carreteras de nuestro país son muy poquitas. No existen claramente lo que los gringos llaman las áreas de descanso, las rest areas, donde muchas veces no hay bombas de bencina. Aquí usted para en la bomba de bencina cuando anda en el auto para bajarse, estirar las piernas y servirse algo porque ya lleva mucho tiempo sin ingerir alimento. Pero claramente en la diferencia con los países desarrollados es que las áreas de descanso existen porque usted se baja, hay asientos, hay lugares de esparcimiento para los niños, hay mesitas donde usted puede servirse su picnic, como le llamamos nosotros, al alimento que llevamos para consumir. Me parece a mí incluso que las reglas del tránsito están siendo cada vez menos respetadas en la ciudad de Santiago. El semáforo que se pasa en rojo, el no respeto a las pistas solo bus, son cosas que se suman a estas actitudes. Usted dirá que probablemente hay algo de abuso en la extensión de la actitud de los grandes, de los responsables, al no respetar las reglas del juego, y que eso se ha traspasado hacia abajo. Fíjese que es más que la excusa de usar el no respeto por el comportamiento que podríamos llamar ético en la gente, en los negocios, en la política, en el comercio. Es más que eso, es algo así como de actuar en la idea de que tengo que competir y que si no hago trampa, no voy a competir con éxito. Y esa cuestión se mete en las venas, en la sangre, en el comportamiento de cada uno de nosotros los chilenos de alguna u otra manera. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un rock que podríamos llamar clásico. Este rock lo crea a finales de la década de los 50 Carl Perkins. Lo graba con más éxito que Carl Perkins Elvis Presley. Por supuesto que estos éxitos son escuchados al otro lado del Océano Atlántico y llegan a oídos de los Beatles, que consideran todos estas piezas de rock como su escuela de música. Y ya más adelante, separado de los Beatles, John Lennon hace un disco exclusivamente dedicado al rock and roll de sus inicios. Cerramos el programa de hoy con John Lennon y su versión para... Esto es una versión en vivo, ¿eh? Le tengo que decir, prepárese. Me parece que la canta en Toronto. Cuando recién se estaban terminando los Beatles. John Lennon interpreta Blue Suede Shoes.
Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now. Go, cat, go, don't step on my blue suede shoes.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go. Así parte Lennon. Esta versión es del año 1969 en un disco que se llamó, después fue recogido, esto fue publicado como disco, se llamó Live Peace in Toronto. Y en la guitarra está nada menos que Eric Clapton acompañando a John Lennon. Gran versión para Blue Suede Shoes de este Beatle, segunda guitarra de los Beatles en el año 1969, cuando los Beatles todavía existían, les quedaba un año de vida. Y con Lennon y Blue Suede Shoes cerramos el programa de hoy. Yo agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para dos lunes más y para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.